Toda la línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias.
Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, vos viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es... Hasta agotar existencias. Las 11:02. Y no hay respeto. Fabián Pelayo no me respeta. Esto es Radio Denuncia. La conversa, tú sabes, está constituida básicamente por tres elementos. Tú, yo, Jalisco Radio. Una constitución conversante muy simple. Y a la vez compleja porque tú y yo somos seres complejos. Las 11:02 y ya vamos derecho hacia 5 de febrero. Faltan menos de una hora, minutos, para que lleguemos a 5 de febrero a toda velocidad. La conversa de esta noche espero te resuene un poquitín distinta. Tiene un patrocinador. A ver cómo te suena. Déjame ensayar porque no me quieren contratar a mí para grabar eso que se llaman spots comerciales. Y necesito que me des tu opinión. Yo dependo mucho, ya sabes, de tu respetable opinión. Fitina, tónico reconstituyente del sistema nervioso. El preparado más rico en fósforo orgánico y sustancias reconstituyentes asimilables. Fitina, toma fitina. ¿Cómo te suena? Pedidos, luego te doy un número de teléfono por si te interesa. El producto es completamente gratis, lo que cuesta es la entrega a domicilio. Ahí sí, prepárate y toma fitina. Tónico reconstituyente del sistema nervioso. Fitina. Patrocinador, esta noche, de una conversa que pretende ser eso, reconstituyente. O hablar de eso, de la necesidad de tomar un reconstituyente nervioso, guión bajo nacional. Pero antes, nobleza obliga. El sábado yo te invité si querías que platicáramos cara a cara ahí en Laberinta, que pasáramos un rato en la mañana, más o menos. Buen rato. Te invité. Y fueron Salvador Vargas, José Guadalupe Caro, Luis Manuel Moreno, Gloria Slida Tomás, María Cristina López, Carlos Eduardo Rodríguez, Alberto Evaristo Velázquez, Luis Jorge García, Francisco López, fíjate, Franco, Pancho López, Óscar Aceves, María Refugio Puga, la pasionaria, ya lo oirás, Héctor Rosas, José Luis Michel, Rosa María Salas, y alguno más que no dejó por ahí su nombre por a quién. Y hablamos de eso, de la necesidad de tomar a cierta edad reconstituyentes. Yo te conté, como estoy autorizado debido a mi contrato selectivo de trabajo, cláusula 2224, inciso C, estoy autorizado a hacer de esto la radio vivencial. Te conté que iba a ser víctima puntual precisa de un atropellamiento del calendario a toda velocidad. Y alcanzaron a tomar el último número de la placa, terminaba en 09. Y ayer el calendario a toda velocidad me atropelló. Y por si te interesa saber cómo soy un individuo que vive al día, 22.641 días tengo a la fecha de estar resollando, a veces en el Valle de Atemajac, a veces por allá, pero siempre desde que he podido persiguiendo el salario mínimo. Si eso lo divides entre 365.25, acuérdate que los años implican una fracción bisextal, te darás cuenta de los años que tengo de ser quien soy. De que de estar cobrando uso de razón, que todavía no me pagan los últimos abonos, pero qué bueno que me acompañas porque vamos derecho hacia 5 de febrero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La historia no es todo lo que pasó, sino lo poquito que tú y yo sabemos de lo mucho, mucho que ha pasado antes que tú y yo empezáramos a pasar en el tiempo. Empezáramos a gustar o no tanto este simplemente complicado pasatiempo que es nuestra historieta personal. Tiempo, materia prima de la historia. Historia, memoria. De lo que el tiempo se lleva, algo queda en eso que te digo. Vasijas de barro somos, atestadas de recuerdos, que algo, mucho, poco, de todo queda de lo que se lleva el tiempo. Y dentro de esas vasijas de barro que somos. 5 de febrero es una fecha cabalística. Hasta nombre de avenidas, calles. 5 de febrero. ¿Qué pasó? 1917. Yo tengo un especial afecto por esa fecha. Te recuerdo que la historia no es tanto asunto de fechas, sino de fechos. 1917. Para mí es un año constitutivo de mi historieta personal y por una razón genética, patriarcal, patronímica, por una razón muy personal. Mi padre, que todavía se encuentra navegando en el tiempo. Mi padre, padrón y patriarca, patrocinador. Mi padre, maestro. Mi padre, guía. Nació en 1917. Aunque te parezca un poco extraño, mi padre y yo somos contemporáneos. Aunque te parezca una afirmación temeraria, tú y yo también somos contemporáneos. Yo no sé tu edad, no sé ni cómo te llamas, ya tendrás, si acaso, la gana de hablar y decirme cómo te llamas. Somos contemporáneos porque, supongo, yo no soy espiritista, nunca me he dedicado a hablar con fantasmas, ni a manos peludas, ni a creer mucho en la voz del más allá. ¿Qué quieres? ¿A quién? Entonces, tú y yo estamos en el tiempo, donde quiera que te encuentres, en el Valle de Temajac, allá para el rumbo de, yo le llamo Uzmatlán, allá de cara al mar en Puerto Vallarta, allá donde la web alcanza a alcanzarte, y así lo dije tal cual, por el simple hecho de estar disfrutando, lo puse entre comillas, este año 2009, ya envejeciéndose a pasos acelerados. Somos tú y yo contemporáneos porque vivimos al mismo tiempo. Ojo, cuidado, las palabras son esenciales en la historia. Tú y yo tal vez no seamos coetáneos. ¿Qué va? ¿Qué edad tienes? Yo ya te confesé mi edad precisa y puntualmente, al día. ¿Cuántos años has cumplido tú? Indudablemente, solo una casualidad nos haría a ti y a mí ser coetáneos, pero contemporáneos, sí, somos. Te digo, mi padre, del 17, yo lo confieso, del 47, del siglo pasado, claro está. Ambos aún vivimos este tiempo. Ambos aún somos partícipes de esta aventura. Te repito, es temporal. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en aquel remotísimo año del 17 del siglo pasado? Que este país se reconstituyó. Son las 11:11 y te repito, el patrocinador de esta noche es Fitina, tónico reconstituyente del sistema nervioso. Fitina, toma, Fitina. La suave áspera patria necesita Fitina. ¿Tú crees que yo soy inventor? No, yo soy un hablador. Un ser conversante, y Jalisco Radio me permite a estas horas que me acompañes. Nos acompañamos tú y yo porque somos tan parecidos que uno de los grandes, iba a decir males, pero una de las características del siglo XXI y que arrancó del siglo XX es esto que se llama, que puede ser muy creativo, que puede ser muy destructivo y que se llama soledad. solo tú y yo, a estas horas, aquí, tratando de hacer a la Doña Radio así. 1917, año de la Constitución. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué requiere esta soberbia patria para seguir tirando pa'lante? Recuerda, entre los individuos y entre las naciones no hay nada que sea inmortal. Yo recuerdo hace tiempo emigré allá a la Mesa Central. Fui a perseguir el buen salario burocrático allá. Y me tocó ver una exposición que se llamaba México Eterno. Falso. No hay nada eterno. Dentro de este pequeño punto azul del que te platicaba el otro día a propósito de la conmemoración de... Aquí tengo una persona que luego oirá si hablas por teléfono, que el fin de semana se fue a ver estrellas para conmemorar el Año Internacional de la Astronomía. Este pequeño punto azul en el espacio, donde están reunidas todas las ambiciones, todas las esperanzas, todas las alegrías, todas las desgracias, todas las acciones heroicas, todas las tragedias, todas las comedias. En este pequeño punto azul, ni siquiera él es eterno. Si este país no se reconstituye, y el asunto encaja con 1917, con que vamos derechos hacia 5 de febrero, si este país no se reconstituye, se refriega. Y yo no soy analista. Hoy invité, y te confieso que hay una nueva modalidad en la conversa, que tengo que pasar un reporte de invitados a usar el micrófono de Jalisco Radio. Hoy traje a una amiga que conocí ocasionalmente, nunca amisté con ella, pero sí la conocí. Tuve la oportunidad de conversar breve, de mostrarle mi admiración. Una mujer que decidió que su patria natal, Siria, no era donde ella mejor encajaba y se vino a vivir a México y se puso a tratar de descifrar el alma mexicana con su visión foránea, su visión siria. Ikram Antaki. Hoy la invité. No soy espiritista, la traje convertida en tinta seca para que te cuente un poquito de su visión acerca de cómo este país está constituido en la modernidad. 1917, año, y es un remoquete que sacan los periodistas cuando no saben nada más que decir, año de la Carta Magna. Tú sabes, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué fue la tal maña, carta y dicho así en latín? Pero como no se nos ocurre nada más que decir, y como la Constitución es un lema heroico, simbólico nacional, y este país vive de lemas heroicos simbólicos que parece que ya no funcionan, pero nos aferramos a ellos por comodidad sexual nacional. 11:15. Ileana me hizo el favor de venir. ¿Por qué? Porque hay un nuevo estatuto, ojo con las palabras. Un nuevo estatuto radial que dice que si tú no hablas me bajan de la antena. Entonces Ileana me hizo el favor de venir hoy para... No me creen aquí en Jalisco Radio. ¿Qué hay, Taz? 30:30, 53:26. La noche avanza. Yo soy Álvaro González. Y me encantaría saber cómo te llamas. ¿Tú? ¿Por qué oyes? ¿Qué haces? Yo aquí sigo. Seguimos. Si no seguimos, allá tú. Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Hasta agotar existencias. Once, diecinueve. Una pregunta, a ver si sabes algo de geografía y más aún de geografía britona, como yo le digo, britona, o del Reino Unido. ¿Sabes, ubicas un lugar llamado Runnymede? ¿Runnymede? Sí. ¿Qué tiene que ver eso con la Carta Magna? Mucho. Pero, como diría mi candenana, que por cierto, Candelaria, ese nombre tan luminoso, tan lleno de consonancias, Candelaria, mi candenana, Runimid, ¿sabes dónde queda? Y decía mi candenana, en el más puro estilo tapatío, pospérate pues. Yo te digo que tiene que ver con la tal Carta Magna. Y, pero antes te advertí que era una conversa en tono un poco distinto. El patrocinador Fitina, tónico reconstituyente del sistema nervioso. Fitina. Consume Fitina. Oye, pero es lo que más deja vender este tipo de tónicos, este tipo de productos. Y la comercialización de elementos que permitan detener el reloj. Productos de belleza. La vanidad, recuerda, es una de las grandes virtudes defectuosas del animal humano. Fitina, tónico reconstituyente del sistema nervioso. Anótalo. El producto es gratis. Lo que cuesta la entrega vale 20 euros. La puesta a domicilio de Fitina, el mejor tónico reconstituyente. Y aquí traigo, lo traigo porque sin él no puedo entender muchas palabras de actualidad notable. Aquí dice, mira el verbo, qué curioso es, statuo, statuere, statui, status. Que significa, entre otras cosas, organizar, fijar. Entre otras muchas cosas significa decidir, entre otras muchas cosas significa decretar, reforzar, dar fuerza. La historia es un maravilloso juego de palabras. Las estatuas son los elementos constitutivos del panorama histórico local y nacional. Son unas cosas rígidas, así de bronce, que se construyen, se instalan. Eso, instalar, también viene de statuere, ese verbo latino. La constitución es lo que le da, ¿qué será? Es un momento que contaba de mi padre, que es un elemento constitutivo de mi ser, de mi genoma, de mi aventura en el tiempo. Si mi padre y mi madre no hubieran jugado a las adivinanzas genéticas, yo no sé si de noche o de día, ve tú a saber, no me atrevo a preguntarlo, yo no estaría aquí, contigo. Lo que constituye, mira qué redundancia, qué tautología, qué forma tan aparentemente absurda de sacarle el bulto a la cuestión. Lo que constituye una nación es su constitución. ¿Me equivoco? Corrígeme ahora, afortunadamente, para cumplir con ese estatuto, bien, vuelta con lo mismo, momentáneo. Porque ya te he confesado que me molesta mucho que nos interrumpan a ti y a mí cuando tú y yo estamos conversando tan a gusto. Pero ahí está el 3030-5326 y para lejanías el 018000-87-88-17. Todo a propósito del 5 de febrero. Y si esta noche no concluimos, afortunadamente el viernes me subo de nuevo a la antena hasta agotar existencias, porque es un asunto muy peliagudo. Corría el glorioso año de 97, y mi padre cumplió 80 años. Y la casualidad fue que también un prestigiado diario que se edita aquí en el Valle de Temajac también cumplió 80 años. Y en ese tiempo ese prestigiado diario me invitaba a escribir gratuitamente. Es el privilegio tú de publicar tus más o menos chatas ideas en el periódico. ¿Y todavía quieres que te paguemos?, decía el entonces propietario, patriarca, patrón del diario. Y me permitió colaborar con un articulito. Me permitió. Yo colaboraba entonces también para la sección editorial, pero esto lo cuento porque es algo vivencial. Cuando muere mi madre, en 1998, le pido un descuento para la esquela y me corrió. Dijo, no vuelvas por aquí, eres un abusivo. No me pagaba por andar yo publicando mis brillantes ideas en sus muy bien escritas páginas. De ahí conté en 1997 y aquí rescaté de mi archivo este artículo. No creas que me gusta mucho leer lo que escribo. Entonces, allí me encontré con esta historieta de la Carta Magna. Te advierto, durante 4 años, más o menos, todos los días camino a un escritorio en el interior de la biblioteca del Museo Británico, los tiempos que me quedaban libres. Me dedicaba yo a hurgar en viejos papeles de la historia nacional que, desafortunadamente, los países del tercer mundo han tenido que exportar muchas cosas, inclusive su historia hecha papeles y por kilos. Aunque no me lo creas, en la biblioteca del Museo Británico, en la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, en el fondo Bancroft en California, hay toneladas de historia nacional exportada por necesidad o por incuria o porque, pues, tú sabes. Y así queremos tirar para adelante. Pero a la entrada de la biblioteca del Museo Británico estaba la Carta Magna. ¿Quién sabe dónde la cambiarían? Porque se cambió ya la biblioteca. Se fue a un lugar en Londres que se llama San Pancras. Y allí estaba eso que era, ¿sabes? Las palabras tienen aumentativos, diminutivos. Entonces una Carta Magna viene siendo un cartón. ¿Sí? Una carta. ¿Cuánto hace que no escribes una carta? No me refiero a tamailes, ni mucho menos, sino una carta. Entonces es un pergamino. No está escrita en un pergamino. Y cuenta allí, o más bien el anuncio adjunto del Museo Británico, te cuenta que ese pergamino fue firmado en Runnymede el 15 de junio de 1215. Allí, la Carta Magna. De donde tomamos esa denominación para referirnos a nuestra propia constitución como la Carta Magna. No, es un término británico. ¿Tú has oído hablar de Ricardo Corazón de León? De Juan Sin Tierra. Eran hermanos. En el siglo XIII. Y Ricardo Corazón de León se parecía mucho a su hermano Juan Sin Tierra, pues eran pésimos para la guerra. Y Juan Sin Tierra, además de ser malo para hacer la guerra, que es un deporte que desafortunadamente no cesa en este mundo. Hay guerras que no hacen ruido, llorona, pero es muy grande su penar, como dice la canción. Nomás te digo, este es un asunto también constitucional de nuestra esencia anímica nacional. Cuando yo nací en el año 47, el dólar valía 8 pesos con 50 centavos. Luego se disparó y se fue a 12.50, y así crecí yo en ese tiempo del dólar a 12.50. Y luego empezó todo. Si alguien sabe algo de esa maravillosa ciencia ficción llamada macroeconomía, que me lo explique. Pero nomás para que te sorprendas, el dólar hoy vale 14.500 pesos con relación al dólar que yo conocí. Y el defecto constitutivo se encuentra precisamente en eso. Una moneda no hace a un país. El país es el que hace que su moneda valga o no. Pero dentro de nuestra constitución anímica nacional, estamos convencidos de que es exactamente al contrario. De que la moneda es la que nos da validez, y esa moneda, punto referencial de la macroeconomía. Pero vuelvo otra vez a la Carta Magna. Ricardo Corazón de León, que incluso los historiadores ingleses han descubierto que tenía ciertas tendencias, proclividades sexuales muy... ¿a quién? Y Juan Sin Tierra. Y Juan Sin Tierra, allí en Runnymede, en esa isla del Támesis, el 15 de junio de 1215, fue obligado a aceptar esa Magna Carta, Magna Carta, dicho así en latín. Una carta de compromiso en la que definía con una precisión insólita los poderes del monarca. En ella, Juan Sin Tierra, el monarca, aceptaba que los seres comunes y corrientes tenían derechos contra la tiranía Y ese documento medieval no es en el fondo sino una proclama y defensa del ser individual, de aquel individuo agrícola de Edad Media, contra los abusos de los insatisfechos de posesiones siempre aparados por un quiero más y más, y si se puede, más y más. Eso es la Magna Carta. La defensa del que no contempla la felicidad como un extensivo e inacabable acto de poseer, sino como la posibilidad de vivir honrada y honestamente de su trabajo. Protección contra la ambición de los más tiránicos. Era esa la función de la tal Carta Magna inglesa, la Carta Magna por antonomasia, firmada, insisto, 15 de junio de 1215, y donde tomamos nosotros el rimbombante nombre de nuestra Magna Carta. La Constitución del 57 del 24 del 1917. Una Constitución hecha a la carrera. Carranza. Tú lo conoces, está también convertido en estatua, si puedes ver para el Parque de la Revolución, así Parque de la Revolución, ahí está en el lado norte la estatua de Carranza, una estatua bastante fea, feyuca. Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, que se levanta en armas contra Huerta, alegando que iba a defender la Constitución de 1857. Y si no se hubiera levantado contra Huerta, seguro se hubiera abalanzado contra Madero porque ya como que traía ganas. Si tú has estado en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, te podrá parecer algo absurdo que un lugar tan paradisiaco sea abandonado por un individuo que se llamó Venustiano Carranza. Garza, como somos rimbombantes y mexicanos, hay que decir los dos apellidos, ¿no? En la usanza de otros países no dices Barack, Hussein, Obama, Durham, o el segundo apellido, pero aquí hay que decirlo. Y se arranca de norte a sur. Las revoluciones, extrañamente en México, siempre han sido norte-sur. Y en principio no quería sino defender supuestamente la Constitución de 1857, pero ya encarrerado. El lema de Carranza, toda la correspondencia de Venustiano Carranza Garza, está firmado así con un epígrafe que dice Constitución y Reformas. El viernes echó a volar de mis 50 recuentos la huella carrancista aquí en la ciudad bajo ese lema que él enarbolaba, Constitución y Reformas. Y en 1917, ya consolidado, ya con el reconocimiento del pueblo norteamericano, México es pionero en muchas costumbres mundiales, convoca en Querétaro a los constituyentes. Y es todo un espectáculo aquel Congreso Constituyente en 1917, noviembre de 1916, diciembre de 1916, enero, y el 5 de febrero, la Constitución Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos. Y el anecdotario en torno a cómo se constituyó esa constitución es enorme, es, como dicen ahora los comentaristas, riquísimo. Cómo a los representantes de los Estados Unidos Mexicanos, a los que no eran especialistas en mayor cosa, muchos de ellos, sino revolucionarios afiliados al bando de Carranza, porque la Constitución del 17 no fue incluyente, sino fue bastante excluyente. Vénganse los de mi grupo, vamos a discutir la Constitución de toda la nación. Y como a veces en las comisiones y en las votaciones previas no había quórum, y anda Fabián, vete a la cantina a buscar al diputado fulano de tal para que se venga a la votación. En 2 meses se hizo la Constitución del 17, y como le decía a Ili, que es la que está en el teléfono, te lo repito, 3030-5326, que es mi alumna, pobrecita víctima de una materia que yo le llamo arquitectura del lenguaje, y que tiene mucho que ver con las posibilidades constituyentes, juego de palabras. Sin lenguaje no hay constitución. Pero, te decía, la materia que hoy se llama arquitectura del lenguaje, y hay que arquitectar, o cómo arquitectaron aquellos constituyentes del 17 una constitución que hasta hace 2 años llevaba 456 reformas. Una constitución que es intocable, que es un lema político, que no le meníes porque es la sagrada constitución. Una constitución que ha sido transformada, deformada, reformada, que ha sido maculada, mancillada. Una constitución que hay que... Te repito, la conversa de esta noche tiene patrocinador, Fitina, tónico reconstituyente del sistema nervioso. El preparado más rico en fósforo orgánico y sustancias reconstituyentes asimilables. Fitina. Toma, Fitina. Te digo, la conversa, sí. Se acaba en puntos suspensivos, el viernes lo retomamos, pero nobleza obliga. Llamadas. Ayer, fiesta del señor San Blas. Ayer, el calendario imparable, sas, en seco, me dio. Se cumplió un año más de que empecé a ejercer mi propia física constitución en el tiempo. Y en los comentarios vino una prima y no te digo lo que me dijo al verme después de un tiempo de no verme, pero eso no cabría en una conversa decente. Pero que habla de cómo el tiempo va abollando la constitución física de cada uno. Te doy mi edad exacta, 22.641 días a la fecha y llamadas. Primero en un tono de conversa normal.
Quisiera preguntarle a Álvaro si la sustitución de la palabra México con J, la sustitución con la palabra, yo perdón, la sustitución con la letra X, perdón, sustitución con la letra J, ¿tiene algo que ver con la invasión de Estados Unidos? Esa sería mi pregunta. Gracias.
El que habló fue Ismael Rodríguez. Y a propósito de que yo te contaba que el 2 de febrero ocurrió algo que no se quiere recordar mucho dentro de nuestra Constitución Histórica Nacional. 2 de febrero de 1848, se vendieron los terrenos sobrantes hacia el norte del país porque vinieron unos buenos compradores. Ismael tiene algo de razón. Hasta entonces escribía México con J y empezó. Yo lo estuve viendo porque me llamó la atención el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ellos escriben, por comodidad fonética, México con X. Te digo, la historia es un juego delicioso, delicado de palabras. Te ofenderás si yo escribo ahora México con J, dirás que soy un ignorante. Pero durante muchos años, siglo XIX, México se escribió con J, como Jalisco empezó a escribirse con X y ahora se escribe con J. Cosas del lenguaje, la constitución del lenguaje.
Álvaro, habla Arabás. La semana pasada estuve tratando de escucharte en radio y obviamente era tu fantasma o tu eco el que estaba ahí presente. Espero que estés bien y ojalá me mandes un correo o me digas si ya estás en circulación nuevamente y si todo está bien de tu lado. Gracias, Álvaro.
Preguntas íntimas, que si todo está bien de mi lado. Si ves a Arabás, dile que aquí estamos. Jalisco Radio. En la conversa.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Margarita, soy estudiante de medicina y me gustaría recomendarle a mi amigo Salvador Risa para presidente municipal. Gracias por escucharme, que tenga un excelente día.
No tengo ni la más cervosexidora idea de quién sea Lizeth Margarita, que me habló para decirme que me recomienda no sé quién para presidente municipal, por si poco IFE tuviéramos. Échale más, compadre. Esto es parte de nuestra constitución anímica. Una noticia de última hora. En la cortilarga historia nacional contada a partir de la independencia en 1821, ¿cuándo México ha sabido lo que significa la palabra democracia? Es un término novedosísimo que apenas estamos constitucionalmente descifrando, y estoy hablando, ¿qué fecha estamos? Mira tu calendario. Y llamadas felicitantes, hoy nomás la cantante Teresiña, y luego viene Marieta, y luego Alicia, y luego la pasionaria, y...
son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños, se las cantamos a usted. Feliz cumpleaños dentro de todas tus penas y todas tus calamidades y buscando la subsistencia popular. Pues, ¿qué te puedo decir, Álvaro? Es tu cumpleaños y nada más te quiero desear que nuestro Señor te llene de bendiciones, que te dé mucha salud y un jugoso y provechoso salario mínimo. Álvaro, soy Alicia. Nada más le hablo para desearle feliz cumpleaños, que se la pase bonito. Álvaro, habla la pasionaria. Que seas muy feliz este día y todos los días. Muchos saludos para tu papá y a papachos. No se te olvide ponernos la galopera. Date bien. Álvaro, muchas, pero muchas felicidades. Ya sabes que no es para ti, son para mí. Bueno, también para ti. Ya sabes que los dos cumplimos años casi, casi iguales. Bueno, tú un poquito más que yo. Yo, entre... Bueno, así lo dejamos. ¿Para qué sacamos cuentas? Date bien. Muchas felicidades.
Álvaro, sí. Hay que celebrar. Este día hay que celebrar. Al bar, vámonos al bar. Hoy es día de fiesta, al bar. El vino va por mi cuenta. Vero Grullo ya te habló. Dejó felicitación anónima. Un abrazo, al bar, que te la pases muy bien el día de hoy. Hasta luego.
Ese hoy que fue ayer, pero Robotzinga, tú sabes, el 31-21-88-80, la capturista de voces y nobleza obliga. Eché a volar las voces de quienes me decían eso, que es un poquito complejo, pero felicidades. Yo soy feliz aquí hablando contigo. Son las 11:42, sigue lo que sigue y el IFE se encarga de quitarnos un poco de tiempo y que no se me olvide, porque aquí está Ikram Antaki, que tiene que ver con el IFE, y aquí está Ili con las llamadas. ¿Me acompañas? Queda un ratico todavía de conversa. Allá tú si seguimos y si no, aquí sigo.
Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
...11:45 y ya vamos, así a 15 minutos ya, 14 minutos de 5 de febrero, Día de la Constitución. Déjeme, antes de interrumpir este asunto tan fascinante, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, como tiene pregunta, ¿cómo estamos constituidos los mexicanos? ¿Qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos da estatura? ¿Qué es lo que nos da consolidación nacional? Te cuento que en 1857 había ya un conflicto, le podemos llamar de marketing. Y tú sabes, dentro de la antigua forma de estar constituido el territorio nacional, había una especie de pegamento social, de, le puedo llamar así, de religazón. Yo no digo que sea buena o mala, yo no voy a hacer apología, pero era una cosa que funcionaba. Una religazón, una denominación religiosa. Entonces en el siglo XIX México alcanzó, haz cuenta y lo tengo que traducir, un Oscar, premios hollywoodenses, dentro del máximo sistema que para él representaba muchísimo en el siglo XIX. Un santo mexicano. San Felipe de Jesús. Y se celebraba durante el siglo XIX la fiesta de San Felipe de Jesús el 5 de febrero. Y para hacer un cambio de celebración, entonces la Constitución de 1857 empezó a circular, empezó a salir a la luz pública, emanó de las cámaras fabricantes de constituciones el 5 de febrero de 1857. Descartando la otra figura estelar mexicana. Y en 1917 se reafirma 5 de febrero, pero recuerda que en 1917 todavía no existían messengers, ni internecia, ni mucho menos Querétaro, en un lugar que tiene un nombre muy significativo, el Teatro de la República, se proclama la nueva Constitución mexicana, o de los Estados Unidos mexicanos. ¿Tú crees que en Quintana Roo, que era territorio, o en Yucatán, el día 6 de febrero ya la conocían? Es como aquello de cuando empezó el Renacimiento. Imagínate aquella Europa palaciega, el valet ayudante de cámara llegando a despertar al señor, su patrón, y diciéndole: despierte, despierte, que ya empezó el Renacimiento. Empezó a aplicarse la Constitución paulatinamente en el extenso territorio nacional. Una Constitución, te digo, fabricada al vapor. Y es un asunto también esencial, aparentemente inocuo. Pero ¿cómo don Venustiano contrata al señor Gómez, un dibujante nacido en Pénjamo, Guanajuato, y le da vuelta al águila nacional, al águila que había funcionado durante el siglo XIX, el águila imperial? Si la quieres ver, asómate allá al Paraninfo de la UDG. Todavía la estandarte tiene esa águila que fue modificada por decreto del señor Carranza, por el dibujante Gómez, así se llamaba, y si quieres te doy su nombre y más datos. Pero espérate pues. Ili, en el teléfono y siguiendo los nuevos estatutos, José Antonio López Reynoso de la Noganera, que ganó. Ay, Ibrahim Antaki. Ahorita te traigo Ibrahim Antaki porque tiene que ver con nuestra nueva Constitución o Modulación Nacional. Modulación Nacional. Alberto Rubalcaba, feliz cumpleaños. Ya el staff le saluda. Moreno, Juan Moreno, que oye. Acuérdate, yo no quiero que me escuches, con que me oigas me basta y me sobra. Rafa Fa, gracias Rafa Fa. Espera escuchar La Galopera, al ratico echamos a galopar La Galopera. Ricardo Enciso, el hermano Ricardo, ¿te acuerdas nuestro proyecto que teníamos tú y yo, Ricardo, de fundar una... es buen negocio, una religión? Luis Jorge García, Luis Jorge, mi corrector, que Bernal Díaz del Castillo ya usa México, ya escribe México con X, luego me manda los datos. Sí, es la transformación de ese fonema, de esa X que tiene tantas sonoridades en nuestro español mexicano. El profesor Tapia, que... No me sacan del programa. Hay una nueva determinación que necesito llamadas, pero con que... cuando te dé la gana, hables al 31-21-88-80 y uses la página esa de internecia, www.alvargonzales.info. Eduardo Sastre, nuestros amigos de Zacualco, familia Sastre, se desvelan en Zacualco. Ramón García, desde Bugambilias, habla a diario si se necesitan llamadas. No hables, Ramón, no agotes, no fomentes más el más y más del señor Slim. Francisco Méndez, un saludo desde hace tiempo... desde Los Ángeles. Francisco Méndez, muchas gracias. No vaya a ser la calle de Los Ángeles que está aquí junto a 5 de febrero, no. Los Ángeles, Cal. Ahí esa funesta calle de Los Ángeles a donde Fabián tanto asiste. Y José Caro, José amigo, arquitecto Caro, Jalisco Radio. No, nadie me está bajando de la antena, ni mucho menos. José Trinidad Vidrio Solano, pero gracias por llamar para mantener entretenida a Ili, mi alumna, que es un poco incrédula. Dijo, voy, te ayudo, pero no creo que nadie hable. Interesante el asunto, José Trinidad Vidrio Solano. Claro que es interesante, el radio es interesante. Es un puente, eso pretendo. Tratar de despertar el gusto por una historia callada, discreta, y la necesidad de un proceso se dará, vete a saber, reconstituyente nacional. ¿Quieres saludar a Virginia Hurtado? Mira, es la primera mujer que aparece, Virginia Hurtado, ama de casa. ¿Quieres saludar? Que es sumamente amena la charla, es una conversa. Yo me la paso de lo más bien contigo. Por eso te digo, no me felicites, Héctor Rosas, que el sábado fue a recoger esos 50 recuentos que, gracias al sorteo del viernes, obtuvo. 11:52, y cram, cuéntanos un poquito de la moderna Constitución Nacional. ¿Quiénes son los que constituyen la pauta, la forma de ser de esta suave áspera patria? Este artículo me lo encontré en mi desilvanado archivo. Yo vivo de mi archivo, vivo de mi memoria. La historia es para mí una materia prima esencial. Ikram Amtaki en abril del 2000, poco después murió Ikram. Escribió un artículo en el Universal que se llama Nuestros Señores los Medios. ¿Quiénes están constituyendo la modernidad nacional? Leo textual. La dictadura de los medios en nuestra nueva potencia es esta nueva potencia que constituye un progreso en relación con el sistema que permitía al poder político controlarlos directamente. ¿Dónde está el contrapeso de los medios de comunicación? ¿Quién puede criticar a la prensa después de que ésta haya arrancado el derecho absoluto de criticar a todo mundo? Es una nueva iglesia que tiene el derecho de juzgar, pero no puede sufrir un juicio. Desde fuera, la crítica se vuelve un sacrilegio, y aquel que habla mal de los periodistas, considérese hombre muerto. Hay que temer a las medidas de castigo, Álvaro González. El que es diferente es un disidente y lo expulsan. A la vez, este cuya persona u obra están ninguneados por la prensa no es nada. Fuera de esta moderna iglesia de los medios de comunicación, no hay salvación. El Papa, dice Ikram, solo era infalible cuando hablaba ex cátedra, es decir, a la vez. Un periodista es infalible todos los días. Al fin de la inmunidad del Estado, ha precedido el crecimiento de la inmunidad de la prensa. Esta nueva caricatura mediática aplaude esta nueva modestia del Estado, pero se indigna si alguien se permite pedirle cuentas de sus propios errores. Los medios no tienen un espíritu autocrítico ni una reflexión histórica, dice Ikram Amtaki. A la vez, las relaciones corporativas o de amistad garantizan su indulgencia hacia esos errores caseros y cualquier reclamación se transforma en la sombra de la represión contra los cruzados de la libertad de prensa. Afuera, los políticos parecen cada vez más obligados a obedecer en sus decisiones a aquellos que los comentan y hablan de ellos. Los tiempos de la política ya no existen. La prensa necesita del suspenso para mantener la audiencia. Ella es la que da el tempo. Quien se atreve a renunciar a una oportunidad mediática, aceptar perder el beneficio de una presencia. ¿Quién prefiere la sombra de su trabajo a los sunlights del espectáculo? Ojo, cada vez más los noticieros forman una parte esencial de la industria del entretenimiento. Y el notificador, ellos se llaman a sí mismos comentaristas, puede treparse a la antena a las 6 de la mañana y seguir hasta las 10, 11 de la mañana, juzgando, condenando, ordenando, hablando de todo. Y si un político se atreve a pedir 4 horas diarias para hablar de su quehacer, le dirían, ponte a trabajar, no vengas a perder el tiempo a la antena. No hay contrapeso. Y esto encaja dentro de nuestra constitución anímica nacional porque la prensa, los medios. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Severo Maldonado y su periódico El Despertador Americano y cómo se hacían los periódicos, esas publicaciones periódicas allá en 1810 aquí en Guadalajara, el primer periódico insurgente, o de los insurgentes, creo que de acuerdo a las modificaciones del lenguaje que hacen los medios también, habría que decir las insurpersonas, porque ya no se puede decir insurgentes, pero eso lo dejamos aparte. Severo Maldonado con el impresor prensando las hojas aquellas para dar a conocer los panfletos insurgentes. Te contaba, Severo Maldonado, la prensa y la prensa, como aquellos papeles quedaban prensados para que en ellos resaltaran las palabras, la tinta, con los tórculos, aquellos mecanismos primitivos de impresión. Suelta, por favor, la galopera y recuerda que esta fue una conversación patrocinada por Fitina, tónico reconstituyente del sistema nervioso. El preparado más rico en fósforo orgánico y sustancias reconstructivas asimilables. Es un anuncio aparecido en un periódico en 1931 que usa esa palabra, tónico reconstituyente. La sabiduría espera patria requiere una reconstitución. Si te digo ese lema político también argumentado, ¿está sonando la galopera? ¿Está? Sí. Vuélvele a empezar otra vez, que no le interrumpa.
Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor,
la galopa va a empezar.
3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función.
Déjala de fondo, porque en un barrio de Asunción, gente viene, gente va. 3 de febrero llegó, 3 de febrero pasó, fiesta del señor San Blas. Ahora que termine la conversa, debo tomarme algo para reconstituir mi voz. Y te cuento que cuando yo empezaba a cobrar uso de razón, todavía no me pagan el último abono. La única salida al mar que tenía Guadalajara era San Blas, y mi madre me llevaba allá. Yo padecía mucho de las anginas y me decía, rézale al señor San Blas, que es el santo patrono que remienda gargantas, y le recé. Y parece que se me remendó la garganta. Fiesta del señor San Blas, 3 de febrero pasó. Y el que no se reconstituye, y esto también aplica en escala personal, pues se refriega. Así de sencillo y de lógico, y esperemos que los señores, los medios de comunicación, que son los que reformulan y constituyen el alma nacional, que tiene el gran poder de transmitir y de eso, modular el pensamiento, lo entiendan. Pero, ya ves, Jalisco Radio, si nos permite conversar a ti y a mí, así, a estas horas, que tengas una buena noche, que te reconstituya el sueño. El viernes, salvo error o omisión, me vuelvo a subir a la antena, te busco. Si tienes tiempo, aquí nos reunimos. Gracias también a Carlos García desde Orizaba, también a, ¿cómo se llama nuestro amigo? Pancho Camacho, a Jorge Granero, a la memoria ya no me gusta, a todos los que ayer me hicieron el favor de acordarse que fui víctima de un atropellamiento por parte del calendario que circula a altísima velocidad. Pa'lante, no hay reversa, yo soy Álvaro González, Fabián Pelayo el que hace la parte difícil de esto, que es echarme a volar, y gracias por tus orejas también puestas. Date bien.
Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.
Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso. Tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita. Hasta agotar existencias.